Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los compañeras y compañeros aquí presentes. Yo titulé mi intervención 17 minutos y 30 segundos. Para los pueblos indígenas, campesinos y rurales, la tierra y el territorio son más que solo fuentes de trabajo y alimentos. Son también cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, futuro, vida y madre. Comandante Kelly. Robándonos y modificando la idea original planteada por Walter Benjamin en sus tesis de la historia y luego particularizada por Carl Sagan, si ubicáramos la historia del capitalismo midiéndola en un calendario anual y el día de la muerte de nuestro antepasado homínida Lucy sucediera en el primer minuto del 1 de enero, toda la historia del capitalismo cabría en 17 minutos y 30 segundos del 31 de diciembre. Y el neoliberalismo apenas llegaría a un minuto. El problema es que, como nunca antes en la historia de la humanidad, este minuto de nuestro calendario puede acabar con la historia de todos y todas. En este suspiro histórico se concentra toda la potencialidad destructiva de un sistema que camina inexorablemente hacia la aniquilación. No se trata de pintar un escenario apocalíptico por razones ideológicas. El capitalismo en su fase neoliberal potencializa todo lo que llevaba en su seno desde el inicio, un poder destructivo impresionante. Efectivamente, la sociedad basada en la producción de mercancías, con su universalidad exteriorizada y abstracta, es necesariamente sin límites, destructiva y autodestructiva. El capitalismo, no hay que olvidarlo, tiene como objetivo fundamental la autovalorización del capital, y eso permite la caracterización de lo que Carlos Marx definió como el progreso destructivo del capitalismo. Cada una de las revoluciones industriales o tecnológicas que se han vivido en su historia han representado procesos de destrucción y aniquilamiento del entorno ecológico y la masacre en contra de los seres humanos. Desde luego, no hay comparación entre las tres primeras revoluciones industriales o tecnológicas y la que estamos viviendo en la actualidad. La utilización del vapor, producto de la existencia del carbón en el siglo XVIII, o la utilización de ríos o petróleo para la generación de energía, o la introducción de la electrónica y la generación de energía por medio de la fisión nuclear, si bien cada una de esas modificaciones ha significado un incremento de la dinámica de destrucción natural, podemos decir que existía base para señalar que la intervención del capital sobre la naturaleza estaba determinada por la forma de organización normal de la misma. Desde luego, la modificación de los cursos de los ríos o el sacar el uranio de la tierra para utilizarlo como fuente energética ya tenía implicaciones importantes en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Pero la cuarta revolución industrial o tecnológica que estamos viviendo tiene implicaciones mucho más peligrosas que nunca. Algunos han querido reducir esta cuarta revolución a la informática, sin embargo, aquí no se ubica su caracterización principal. En lo fundamental, de lo que estamos hablando es del control de los mapas genéticos de todos los seres vivos, y por lo tanto, de la generación de organismos modificados genéticamente y la llegada de los agrocombustibles, llamados alegremente biocombustibles, como alternativa al inevitable proceso de decadencia del petróleo. Parecería que la subsunción, subordinación e inclusión del trabajo al capital no ha sido suficiente. Y ahora lo que se busca es la subsunción del territorio al capital, es decir, de la tierra, el agua, los mares, las montañas, las selvas, los bosques, de toda semilla o planta que exista, es decir, de los bienes terrenales. En la lógica de las patentes, hace algunos años se le preguntaba a uno de esos aventureros que andan por el mundo lo siguiente: ¿para qué patentaban tanta semilla y o planta que no tenía utilidad productiva? Y respondía: en este momento no tiene utilidad, pero con el tiempo, si la llegara a tener, ya nadie podrá hacer nada porque será mía. El espíritu de conquista, desarrollado a fines del siglo XIX, ejemplificado con la declaración de Cecil Rhodes, en la que maldecía a las estrellas porque no podía conquistarlas, vuelve a ser lo que anima al capital. Pero el método ha cambiado. No se trata de conquistar países y volverlos colonias. Eso sale muy caro y es muy peligroso. Es preferible conquistar territorios específicos y dejar en los gobiernos a una pléyade de sirvientes que hacen de la genuflexión frente al capital su ejercicio aeróbico favorito. En esta nueva relación, el capital no ve países, sino territorios. Brasil no es Brasil, sino es la selva amazónica y millones de hectáreas que deben ser ubicadas en la lógica del capital y de sus prioridades. Bolivia no es Bolivia, sino una extensión del terreno donde hay gas en abundancia. México no es México, sino es la selva lacandona donde hay petróleo, uranio, agua, etc. La construcción de una nueva geografía desde arriba busca subsumir todo al capital, todos los bienes naturales, comenzando por la tierra. Son ambicionados por un capital incapaz de autolimitarse, más ahora que sueña que no tiene enemigo enfrente. El neoliberalismo se despojó de todos sus pruritos anteriores del Estado benefactor y decidió caminar desnudo, sin temor al ridículo. En tanto, los sistemas alternativos que tenía enfrente desaparecieron sin el menor chiste de la escena política. Ahora, la única filosofía es dejar que la sed de ganancia fluya con toda su dimensión, sin límite alguno. Esa incapacidad para autolimitarse tiene su raíz en su sed ilimitada de ganancia. Esa incapacidad se expresa en la loca carrera en la búsqueda de nuevos energéticos que sustituyan al petróleo. Las consecuencias de esa loca carrera pueden ser fatales. Pongamos un ejemplo. Si en el siglo XVII las ovejas se comieron a los campesinos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, ahora lo que se busca es que los automóviles se coman a los campesinos de África, Asia y América Latina, por medio de la extensión geométrica de la siembra de una serie de productos destinados a la producción de etanol, maíz y caña de azúcar sobre todo, y biodiesel, entre comillas, palma, africana y soya. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la utilización de productos agrarios, en especial granos, para la producción de gasolina? Según el especialista Lester Brown, la producción mundial de cereales en 2006 llegó a 1.967 millones de toneladas, pero la demanda fue de 2.040 millones de toneladas. De manera que el planeta ha producido 73 millones de toneladas menos, lo que representa un 4%. Este es un déficit histórico. Esto marca una tendencia que ya parece irreversible, ya que el déficit se viene acumulando desde los últimos 7 años, dando como resultado que las reservas mundiales de granos, reservas de las que nadie habla, están descendiendo al nivel más bajo de los últimos 34 años. La última vez que eso sucedió, los precios del grano y del arroz se multiplicaron por 2, nos recuerda Brown. En cambio, el uso de cereales para la producción de combustibles ha crecido. Por ejemplo, las 54 nuevas destilerías de etanol establecidas en Estados Unidos entre octubre de 2005 y octubre de 2006, las cuales se dice que transformarán 39 millones de toneladas anuales de grano, casi todo maíz, en cerca de 4 mil millones de galones de etanol, a las que hay que sumar las 41 millones de toneladas ya transformadas en 2005. Lo cual significa que a finales de 2007 los Estados Unidos transformarán maíz en carburante a un ritmo de 80 millones de toneladas al año. El acuerdo establecido entre el gobierno de George Bush y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lo mismo que la reunión que se dio entre este último y una comisión especial de la Unión Europea, nos anuncia lo que será todo un proyecto de reconversión agrícola bajo la lógica del capital. La idea de aumentar el sembradío de productos agrícolas que serán destinados para la conversión en agrocombustibles busca ser presentada como producto de la preocupación de la sociedad del poder internacional ante el calentamiento de la tierra. Por eso se habla de biocombustibles o biodiesel. Una vez más, todos son buenos y buscan el bien común. La realidad es que estamos hablando de un gran negocio, pero que como nunca antes significa un paso hacia la destrucción del entorno ecológico. Algunos han polemizado sobre este tema diciendo que es una exageración señalar que en lugar de utilizar el maíz para alimentación se utilice en la fabricación de etanol. La realidad es que de lo que se está hablando es que en los próximos años se produzca 147 millones de toneladas de agrocombustibles. Desde luego, para eso se necesita que una parte importante de los sembradíos normales para la alimentación de los seres humanos sean sustituidos. Inevitablemente esto permitirá el desarrollo de mayores hambrunas, producto de que el déficit de cereales irá en aumento, lo mismo que un proceso creciente de eliminación del campesinado y de las comunidades indígenas, en tanto las grandes multinacionales, con la cobertura de la mayoría de los gobiernos que realmente actúan como sus lacayos, serán las grandes beneficiadas. Por eso, a muy poco tiempo de que James Bush termine su mandato como gobernador de Florida, ya ha sido designado presidente de la Organización Internacional a favor de los biocombustibles. Pero peor aún, la extensión masiva de la producción de etanol en esas tristemente célebres 147 millones de toneladas no resolverá el problema de la sustitución de petróleo. En realidad, únicamente podrá atender la demanda emergente de automóviles. Para resolver el problema del consumo de gasolina, habría que afectar a los grandes pulmones de la tierra, la selva amazónica, la selva lacandona, los Chimalapas, las Islas Galápagos, la sabana costarricense, la selva en Indonesia, etcétera, con las consecuencias terribles que eso tendría. Todo eso encarecerá los precios del maíz, de la soya, de la palma, incrementará la renta diferencial, todo lo cual facilitaría el despojo agrario. Esto no es una exageración apocalíptica, tiene que ver con algo más sencillo. La rentabilidad del etanol no es comparable con la del petróleo. Simplemente se ha dicho que para llenar un tanque de un automóvil compacto de 45 litros se requieren 102 kilogramos de maíz, lo que significa el consumo de calorías por 6 meses de una persona. La opción que está haciendo el capital y sus esbirros es por los fabricantes de automóviles, por las 15 grandes multinacionales que fabrican millones de automóviles en esa carrera loca hacia la autodestrucción. Todo está hecho a favor del habitante más cuidado y privilegiado del planeta Tierra, el automóvil. Los túneles, las grandes carreteras, los segundos pisos, la forma en que está adquiriendo las ciudades hiperdegradadas, todo está hecho para que el automóvil pueda reproducirse, mientras 2.500 millones de seres humanos viven en la pobreza, ellos no son prioridad. Efectivamente, la disyuntiva en el corto plazo será gasolina o alimentos, gasolina o equilibrio ecológico. El problema es que esta nueva fase de la revolución industrial tecnológica lo único que permitirá es que la brecha entre el agro y la industria se cierre, pero no a partir de la racionalidad del crecimiento industrial, sino a partir de reconvertir una buena parte de la producción agrícola hacia la fabricación de gasolina. En paralelo, se habla ya de la segunda revolución verde, no satisfechos con el fracaso de la primera, que conjuntamente con los transgénicos busca la conversión agraria hacia las agroindustrias. La tierra y el territorio quieren ser convertidos en mercancías que tienen antes que nada valor de cambio, que sirven únicamente para valorizar el capital. Pero la tierra y el territorio y las comunidades indígenas agrarias que han vivido ahí han establecido relaciones sociales y naturales que se basan en el respeto y el amor, y ambos no tienen valor de cambio, solamente valor de uso. Desde luego, la geografía que se dibuja arriba no camina sola. A su lado izquierdo, pero abajo, camina la otra geografía, la de los que han decidido, aparte de ser campesinos indígenas, ser los guardianes de la tierra y el territorio para el bien de la humanidad entera. Ellos se han echado una tarea a cuestas impresionante: evitar la consumación del peor crimen que está fraguando el capital. Y miren que en su corta historia, el minuto del calendario del que hablamos al inicio ha cometido crímenes terribles. Los guardianes nos invitan a todos a esta, la verdadera madre de todas las luchas, la lucha contra el capital. Nos invitan a una lucha que se va a ganar porque, como dice Carlos Fuentes en un texto llamado Los Cinco Soles, cuando las dinastías pusieron la grandeza del poder por encima de la grandeza de la vida, la delgada tierra y la tupida selva no bastaron para alimentar tanto y tan rápidamente las exigencias de reyes, sacerdotes, guerreros y funcionarios. Vinieron las guerras, el abandono de las tierras, la fuga a las ciudades primero y de las ciudades después. La tierra ya no pudo mantener el poder. Cayó el poder, permaneció la tierra. Permanecieron los hombres sin más poder que el de la tierra. Hasta aquí la cita. Los hombres sin más poder que el de la tierra tienen una historia mayor que 17 minutos y 30 segundos. Los hombres y mujeres sin más poder que el de la tierra son los guardianes a los que tenemos la obligación ética de rendir homenaje, acompañándolos en esta lucha, porque como todo buen guardián, son los únicos que están en vigilia mientras los demás dormimos, y son los únicos que están listos para despertar a los demás. Son el ángel de la historia que nos hablaba Walter Benjamin. Gracias.